COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Vaya día de viernes que tenemos hoy por delante. Que no voy a hablarte del tiempo, ni me refiero a ello. Me refiero a los temas y a la cantidad de asuntos que tenemos que contarte hasta la una y media. No quiero demorarme mucho, simplemente hoy, como es viernes y estoy como así romántico de cara al fin de semana, pues voy a saludar a todos los que nos escucháis fuera de Extremadura, que sois muchos, extremeños y no extremeños, que conectáis con nuestra información y nuestro entretenimiento todos los días a través de la app y, por supuesto, desde cope.es y nuestras redes sociales. Un beso y un abrazo bien grande y espero que podáis recibir el calor, y ahora sí, nunca mejor dicho, de nuestra parte, para todos vosotros que estáis fuera de tierras extremeñas. A la 1:06 actualizamos toda la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Noticia importante: Extremadura no recibirá más sanciones por la problemática de los pastos de la dehesa. Fabián Vázquez.
Lo ha anunciado la directora general de la PAC, Yolanda García Seco, en la Asamblea de Extremadura, que gracias a la presión sobre la Unión Europea, la región no será sancionada por las ayudas recibidas por pastos en la dehesa correspondiente al año 2014, puesto que ya se ha conseguido que Europa entienda este ecosistema extremeño. Eso sí, aún está pendiente la sanción de 79 millones de euros correspondiente al año 2013, que está suspendida cautelarmente hasta que los tribunales resuelvan los recursos presentados.
Ha abierto el plazo para solicitar las ayudas para los libros de texto del próximo curso.
En concreto son las ayudas para los libros de primaria, secundaria y educación especial, para los que la Junta destina 6 millones de euros. La ayuda máxima para primaria es de 120 euros y de 150 euros para la ESO. El plazo para solicitar las ayudas es de 15 días hábiles a partir del lunes. Toda la información la tienes en nuestras redes sociales y también incluso hemos colgado tanto en Twitter como en Facebook la hoja que tienes que rellenar para pedir estas ayudas.
En torno a las 3:50 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, anda, es que yo creo que el tema de conversación de la mañana, mediodía, media tarde, cuando va anocheciendo, madrugada sin dormir, más madrugada sin dormir y a primera hora de la mañana, es el tiempo. Vivimos la primera ola de calor de la primavera, porque el verano no llega hasta la semana que viene. Y atención, porque creo que este fin de semana, quien no tenga un barreño de agua fresquita al lado y un botijo, lo va a pasar mal. Manuel Laras, nuestro meteorólogo.
La novedad para hoy es la posibilidad de tormentas que pueden ser localmente fuertes, originadas por este calor. Es decir, entonces en algunos puntos esas tormentas, bueno, pues hay que mantenerse vigilante porque pueden ser localmente fuertes, pero la visión naranja que tenemos para toda la región está concentrada es por el motivo de las altas temperaturas, no por las tormentas. Así que para el fin de semana, pues sigue el calor, el descenso muy suave a partir del domingo al lunes, pero muy ligero. Siguen las temperaturas muy altas durante toda la semana. En principio hay que tener mucha paciencia porque la situación no se ve que vaya a haber un cambio de masa de aire que nos pueda refrescar de una manera notable.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado. Are you listening?
Vamos a saludar a un paisano, un calabazón, natural de Don Benito, que ha conseguido ganar el último premio de novela Ateneo Ciudad de Valladolid. Este año ha recaído en Javier Las Heras con el libro Las Mujeres de la Calle Luna. Y atención, extremeños, porque este libro y su autor se van a presentar en Extremadura. Concretamente, esta tarde, a las 8:30, en la librería San Francisco de la capital extremeña. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Llevo mi extremeñidad a todos los sitios, ¿no? Extremo y duro.
Bueno, y además,
siempre en todos los sitios.
Y además,
sí, y calabazón, eso es muy importante, ¿eh?
Calabazón,
eso es lo más importante.
Además, vienes en un día calentito, ¿eh? En Extremadura.
Bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer es llevar la lluvia de París, de esta novela que se desarrolla en París durante un invierno y donde se roba un cuadro muy importante, que es un desnudo de una mujer pintado por el pintor realista Gustave Courbet. Se roba ese cuadro, paralelamente hay unos asesinatos de mujeres, y lo que nos interesa sobre todo son los dos personajes principales, una teniente de policía y un comisario de policía, que bajo distintas perspectivas, distintas formas de ver la vida, de encontrarse con el mundo, van a través de sus propios pasados soldados desordenados, aunque sean gente de orden, como son la policía, pero a través de sus pasados desordenados van a encontrar la manera de dar con el asesino y el ladrón, y todo ello pues a través de unas reflexiones, de diálogos muy jugosos, una novela muy concebida de una forma muy rápida, muy cinematográfica, donde la mirada femenina y a veces incluso un poco feminista, sin pasarnos tampoco, pero con todos estos mimbres, surge una trama para que el lector también participe de toda la investigación y de todo el proceso de investigación, tanto interior como exterior, ¿no?
Hablamos de un thriller que tiene muy buena pinta, que nos muestra una París no muy glamurosa, en la que evidentemente se cruza los asesinatos, los psicópatas, incluso el estudio del arte, ¿no? Porque quien haya visitado París, Javier, también ha descubierto cómo la obsesión que tenían, por ejemplo, los nazis con la confiscación de obras de arte, que yo no sé para qué las quería Hitler, confiscar tantas obras de arte que robó a tantos países y que se quedó.
Efectivamente. Bueno, pues porque la obsesión y la rapiña de la guerra siempre produce todo esto. De cualquier modo, este cuadro, claro, está envuelto en una bruma de muchos rumores. Y es verdad que los nazis quisieron tener esta obra y otras muchas, pero lo más cierto es que no fueron los nazis quienes cogieron esta obra, porque un varón húngaro, Ferenc Szatmári, lo puso a buen recaudo mediante unos testaferros que no eran judíos como él, y esta obra de arte pudo salvarse. Hay que darse cuenta que esta obra pasó desde 1866, que se pinta, hasta 1995, sin mostrarse a ningún tipo de público. Se muestra por primera vez en 1995.
El papel de la mujer, además, en París es muy interesante, ya no solamente lo vinculado con el arte, sino también la mujer en el barrio de Montmartre, la mujer como importante clave para entender a muchos presidentes franceses. ¿Quién es Isabel Millet, Javier?
Pues Isabel Millet es la protagonista de esta novela. Es una mujer joven, relativamente, unos 40 años, teniente de policía, que trabaja en la oficina de lucha contra los bienes, contra el robo de bienes culturales, y una mujer muy ambiciosa. Y bueno, hasta aquí puedo contar, porque si no voy a contarlo absolutamente.
Es una novela muy recomendable, está redactada de una manera muy sencilla, no, nada adjetivada, cosa que facilita mucho a cualquier tipo de lector. Está disponible tanto en librerías como en ebook, está publicada por Algaida Editores, el grupo Anaya, y se presenta, recuerda, oyente de COPE Extremadura, esta tarde a las 8:30 en la librería San Francisco de la capital extremeña. Javier Laseras, felicidades, nos vemos esta tarde.
Muy bien, muchísimas gracias, Paco, y a todos los oyentes, gracias.
La verdad es que el libro tiene muy buena pinta. Y vamos a vivir en Mérida Lúdica, porque Mérida celebra su fin de semana grande, la fiesta de la recreación romana, y además nuestra compañera de COPE Mérida, Celia Lafuente, va a celebrar su cumpleaños con Mérida Lúdica. Más romana imposible. Celia Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Mira, escucha.
A ver. ¿Eso qué es? Tambores. ¿Dónde te has ido, Celia?
Preparándose las legiones romanas para su entrada en Augusta Emerita, una entrada en formación que anuncia los días grandes de Mérida Lúdica para vivir desde dentro cómo era la vida cotidiana de nuestros antepasados. A las 8 de la tarde tendrá lugar el desfile de las legiones que van a entrar por el puente romano con la Solana, y a las 9 y cuarto será el acto inaugural en el templo de Diana. Tras la inauguración tendrá lugar un acto religioso de la época, un culto a la diva Augusta y Matronalia, también el fuego eterno y un funeral de un guerrero celtíbero. Una representación tras otra que vamos a vivir, además, con tabernas y mercados romanos, además de todas las calles ambientadas para Emerita Lúdica. Por cierto, hasta el domingo también se puede disfrutar de Senti Amaranti, la ruta de la tapa romana, en la que van a participar este año 14 establecimientos del centro de la ciudad, como el Parador de Turismo o Sagasta 9, con tapas al estilo romano.
Qué bueno.
Recomendable, Paco, la obra de teatro del Cerco de Numancia en el Teatro Romano de Mérida, a las 11:30 de la noche el sábado, y un poco antes, en dos pases, a las 9:15 y a las 10:30 de la noche, la representación de la gladiatura en el anfiteatro. Recuerda que para estos dos eventos es obligatorio asistir con vestimentas romanas, de lo contrario, se devolverá el dinero de la entrada.
Bueno, pues todos vestidos de romanos. Gracias, Celia, y feliz cumpleaños adelantado. Y todas todas las semanas, los viernes, gracias a Iberdoex y a las 60 estaciones de servicio que tiene desparramadas por nuestra comunidad autónoma, descubrimos rincones de Extremadura. Hoy vamos a hablar con su presidente, con Lorenzo Florencio. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, felicidades, porque Iberdoex no para. Ayer estuvisteis en Madrid, reunido con muchos empresarios, mostrando la manera de trabajar que tiene Iberdoex, por qué ha alcanzado el punto que ha alcanzado en Extremadura y además también siendo una empresa que puede suministrar gasóleo. Ayer fue un día intenso, ¿no, Lorenzo?
La verdad es que sí. Ayer participamos en las 14ª jornadas del sector petrolífero que se organizan en Madrid y, bueno, fuimos parte de las ponencias que se elaboraron durante el día y, bueno, mostramos al resto de los compañeros de toda España lo que es Iberdoex y lo que se hace desde Extremadura. Yo creo que la gente quedó muy satisfecha y, desde luego, le hemos mostrado al resto de España, desde Extremadura, lo que se puede hacer con la unión, efectivamente.
Yo creo que la clave de Iberdoex, no sé si me corregirás, Lorenzo, además, evidentemente, de los profesionales con los que contáis y de la calidad de vuestro producto, también está en que estáis muy pegados a la tierra, ¿no? Que sois conscientes de las necesidades de los extremeños y habéis ido creciendo sabiendo que la identidad de Iberdoex es imprescindible para un proyecto empresarial como es el que lleváis, ¿no?
Es uno de los sellos que nos distinguen del resto de las compañías que venden productos en nuestra región. Extremadura y Iberdoex van de la mano, todos los empresarios son 100% extremeños, con lo cual Iberdoex se identifica con Extremadura en el resto de España.
Y además con Iberclub vais como un tiro, me dice Lorenzo.
Pues la verdad es que sí, a la nueva app que hemos introducido, Iberclub, compras que suman, vamos introduciéndola ya en todas nuestras estaciones de servicio y, bueno, la verdad es que se la están descargando muchos extremeños, muchos de nuestros clientes y, bueno, empezaremos a sumar regalos, a sumar puntos, a sumar clientes.
Qué bueno, qué bueno. Ayer, Iberdoex, estuve presente en ese importante encuentro en Madrid, ofreciendo su manera de trabajo que le ha llevado al éxito, a ser de una de las mayores empresas de Extremadura de las que nos sentimos muy orgullosos. Lorenzo, un abrazo bien fuerte, gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Vamos a hablar de flamenco, y si hablamos de flamenco en Extremadura, tenemos que hablar de Badajoz. En la capital pacense está todo listo para celebrar el 46 Festival Flamenco Ciudad de Badajoz el próximo 24 de junio. Badajoz rezuma flamenco por cada una de sus esquinas, y cantando flamenco, que yo sé que también tiene una voz muy chula, está nuestro compañero José Luis Lorido. José Luis, buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas tardes, también saludos a toda Extremadura a través de Mediodía Cope, que vamos a hablar efectivamente de ese patrimonio de la humanidad, que es parte también nuestra parte extremeña, como ya se demostrara en su día. Doblemente noticia el flamenco, en primer lugar porque esta noche en la localidad de Santa Marta, a partir de las 10 de la noche, en el Palacio de Rica, se va a cerrar parte de la historia del flamenco de esa ciudad con la gala de despedida de la Peña Flamenca Santamarteña. Es sin duda un momento triste, pero que hay que darle, pues también un contrapunto alegre, y es que todos los fondos recaudados irán a parar a la Asociación Oncológica Local, a la Asociación Oncológica Juan Víctor y a Fundame, una asociación también que trabaja con enfermedades raras. Protagonistas Miguel de Tena, Rubito Hijo, Joaquín Muñino, bueno, pero protagonistas sobre todo la solidaridad de la gente. Como decimos, a las 10 de la noche, Francisco Lázaro, de la Asociación Oncológica Juan Víctor, nos animaba a pasarnos por allí.
Y estamos ahí luchando por esa enfermedad, para que la gente investigue concretamente, los científicos investiguen esta enfermedad tan mala, una enfermedad rara.
Y la segunda noticia, lo segundo por lo que te tengo que hablar, ¿sí?, del buen flamenco extremeño, es porque ya tenemos cartel del tradicional Festival Flamenco Ciudad de Badajoz.
Cartelón.
Que se celebrará el día de San Juan, ¿sí?, el día 24, en el Teatro López de Ayala de la capital pacense. Mira, con este hombre, que sé que particularmente a ti te gusta, te tiene que gustar. Ahí lo tiene David Palomar, es el cabeza de cartel. También estarán Rubito Hijo, también estará Francis Pinto y el cuadro de baile de Jesús Ortega. Pero David Palomar, el gaditano, va a ser ese cabeza de cartel, llevando el flamenco también a las generaciones más jóvenes y a las generaciones como
no tan
tú,
jóvenes,
como yo, amantes del carnaval. ¡Hasta luego, Paco!
Adiós, José Luis. Me encanta David Palomar, por cierto, porque mira, esto que estáis escuchando cuando el Mendalerenda es de Jesús Bienvenido, y David Palomar tiene, bueno, se me ha puesto la piel de gallina ahora mismo, tiene unas conexiones espectaculares con el carnaval gaditana. Ha rejuvenecido el flamenco, David Palomar, y el 24 de junio lo podemos ver en la capital pacense, en Badajoz. Nadie debe perdérselo. Son la 1:19, escuchas Mediodía Extremadura.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, estás en mil cosas, televisión, cines, vamos, es que no paras. ¿Cómo haces para memorizar tanto guión?
Bueno, los actores pues tenemos nuestros truquillos, nuestras cosillas, ¿no?
¿Y alguno confesable?
Sí, sí, te voy a confesar que hace bastante que tomo un producto que se llama The Memory, que es estupendo. O sea, The Memory es un producto que refuerza la memoria y agiliza la mente. Estás más concentrado. Para mí, con The Memory no hay guión que se me resista.
Pues oye, Antonio, muchas gracias por ese consejo y yo creo que también lo voy a probar, ¿eh? Recuérdenlo ustedes, The Memory, en farmacias y para farmacias.
Comprueba cómo por mucho menos de lo que te imaginas puedes proteger a tu familia con la alarma de Securitas Direct y tener a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Ya pasan de la 1:00 p.m. Venga, ayer te contábamos que en Mérida abrían las piscinas municipales y hoy lo harán también en la capital cacereña, en Cáceres. Allí con su bikini, su flotador de patitos, su gorro para la cabeza está nuestra compañera Miriam Rodríguez. Hola Miriam, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Por fin, hoy comienza la temporada de baños en las piscinas municipales de la capital cacereña, aunque desde el pasado 2 de junio te puedes bañar en la piscina de Cáceres el Viejo. Han abierto hoy sus puertas la piscina de San Jorge en Pinilla, la de Valdesalor, la del Parque del Príncipe y la de Aldea Moret. Las piscinas municipales permanecerán abiertas hasta el 10 de septiembre de 12 a 21 o 22 horas, dependiendo de la instalación. Se mantienen además los precios, 2,20 € la entrada diario, 2,50 los festivos y fines de semana. Los niños y los mayores de 65 años pagan 1,5 € a diario y 2 € los festivos y los fines de semana. El Ayuntamiento de Cáceres ha realizado mejoras en estas instalaciones por valor de 103.000 € este año. Rafael Mateos es el portavoz del equipo de gobierno.
Impermeabilización en la piscina de San Jorge. En la piscina del Parque del Príncipe se ha cometido una renovación del césped y se ha renovado todo el seto de cerramiento. En Aldea Moré hemos ejecutado mejoras en el vaso de la piscina, así como en los sistemas de curación, lo mismo que se ha hecho en Cáceres el Viejo, en donde además se han plantado más de un centenar de árboles, y en Valdesalor también se han ampliado las zonas de sombra y los sistemas de depuración.
También ha abierto hoy sus puertas la piscina de la Ciudad Deportiva, dependiente de la Junta de Extremadura. Además, desde hace un par de semanas, Paco, ya puedes bañarte también en las otras dos instalaciones concesionadas del Ayuntamiento de Cáceres, la piscina del Camping y el Wadi Park. Cáceres es la ciudad extremeña que tiene más piscinas municipales, con un aforo máximo de 366.000 usuarios.
8 piscinas en total, gracias Miriam. Por cierto, hablando de Cáceres, la novia del Quijote abrió anoche en la Plaza de las Veletas la 28ª edición del Festival de Teatro Clásico. El Gran Teatro acoge esta noche a las 10 Fuente Ovejuna de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, y la Concatedral de Santa María alberga un concierto de cámara a las 8:30 con entrada libre hasta completar aforo. Ricardo III de noviembre se va a subir a las tablas en la Plaza de las Veletas mañana a las 10:30, y el domingo la compañía extremeña Emulsión Teatro acerca Juan Tenorio, don Juan Tenorio, al público familiar en el Gran Teatro a las 7 de la tarde con una versión, atención, con marionetas de la obra de José Zorrilla. Por cierto, el domingo también en las Veletas a las 10:30, La Vida Sueño de Teatro del Temple. Y ayer se realizó el izado oficial de la bandera azul de nuestra única playa que tiene este distintivo que otorga Europa, la de Orellana. Un orgullo. No sé si se ha ido para allá ya Julia Sancho con la nevera y el tupper de tortilla y gazpacho. Julia Sancho, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, compañero. ¿Qué tal estás, Paco? Sí. Mucho calor. No dejamos de hablar del calor.
A ver.
Menos mal que en esta tierra ya estamos acostumbrados, ya estamos un poco curtidos, ¿eh? Y ante grandes males, grandes soluciones, Paco, que hace calor, pues nos vamos a dar un chapuzón. Fíjate qué fácil.
Pues sí.
¿Qué quieres, playa? ¿Quieres playa?
Hombre, sabes que me encanta.
¿Sí? Pues venga, que nos vamos a la playa. Como decía la canción, ¿eh? Vamos a la playa. Cantamos juntos. Venga.
Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Otra vez, Julia. Vamos a la playa.
Pues a la playa de Orellana, que por cierto, ayer tuvo su acto oficial con las autoridades izando la bandera azul. Una bandera que es la octava vez consecutiva, además, que la consigue y que es la envidia de otras regiones. Y es la playa de Extremadura, así de claro. La playa de Orellana es la playa de Extremadura. Miguel Ángel Gallardo es el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz y sacaba pecho ayer durante el izado de tan preciada bandera. Vamos a escucharlo.
Venga. Yo creo que hoy es un día de amplia satisfacción, porque cada vez que se iza la bandera azul de Orellana es que hemos logrado los objetivos. Y mientras otras playas saladas de exterior pierden la bandera, Orellana la mantiene. Porque Orellana es un producto turístico que debemos explotar.
Pues sí, Paco, no le falta ni un solo detalle a esta playa. Aparte de unas limpias y cristalinas aguas, por ejemplo, fuentes, duchas y lavapiés, papeleras, sillas anfibias, torreta de socorrista, parque bicicletas, centro de interpretación de rutas senderistas, rocódromo. En fin, mejor dotada no puede estar. No dejes de ir a la playa de Extremadura, no te lo pierdas, Paco. Compañero, feliz fin de...
Igualmente, un beso, Julia.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Estamos todos con el Badajoz, el único equipo extremeño que queda en una fase final de ascenso para subir a Segunda División B. Y los datos los tiene Rodrigo Morán.
Hola Paco, ¿qué tal? Pues sí, este fin de semana toda la región va con el Club Deportivo Badajoz en su intentona. ¿Por qué no de regresar al fútbol de la categoría de bronce, a la Segunda División B? Recuerden que este domingo, a partir de las 6:30, en el Estadio Nuevo Vivero, arranca su eliminatoria definitiva por el ascenso ante el campeón de La Rioja, el Club Deportivo Calahorra. La buena noticia para el Badajoz es que tiene a la mayoría de su plantilla disponible para la cita y además viene con la moral por las nubes tras pasar las dos eliminatorias, la del Bergantiños y la del Antequera. Ha dicho Juan Marrero que espera un buen marcador para la ida y finiquitar, ¿por qué no?, la eliminatoria en la vuelta, en el campo de la planilla de Calahorra. Un Calahorra que, por cierto, le ganó al Laredo en la segunda eliminatoria con muchos apuros y que perdió la primera de campeones ante el Deportivo Aragón. Suerte para el Badajoz y, sobre todo, animar a los aficionados que pueden ir al Coliseo Blanquinegro, que va a rozar casi el lleno para ver este partido.
Qué bien.
Marejada en el Villanovense y es que Manolo Sanlúcar no continúa como entrenador, era un secreto a voces, ha sonado y mucho para el Murcia, también lo ha hecho para el Mérida, y sobre todo ha sorprendido la no continuidad de Pepe Cuevas como director deportivo.
Pues sí.
Un descubridor de talentos, como por ejemplo Salvi, Jair, que juega ahora por ascender a primera, o Gálvez, que ha estado en la Bundesliga, pues no va a seguir Tapia confeccionando los proyectos del villanovense. Te cuento también que el Plasencia ha renovado a Pastelero y lo ha hecho con la opción de estar entre los cuatro primeros de tercera a segunda vela la próxima temporada, y que un técnico extremeño que ha dejado el Valladolid, el gran Paco Herrera, va a firma por el Sporting de Gijón para intentar devolver al club asturiano a la primera división.
Gracias, Rodri. A las 3:25 te volvemos a escuchar.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué te crees? ¿Que solamente íbamos a hablar del calor con palabras? Hay música que habla del calor, del fuego que vamos a vivir estos días. ¿Qué es esto? Pilar Vizcaíno, directora de orquesta, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Qué nos traes?
Pues traigo la conga del fuego.
¿La conga del fuego? Esto es chulísimo. ¿Esto qué es?
Una composición de un compositor mexicano, Arturo Márquez.
Arturo Márquez.
Y es que me he levantado y venía pensando en la
caliente.
Conga del fuego.
¿Te levanta caliente? De calor, quiero decir.
De calor.
Bueno, vamos a dejarlo, vamos a escuchar a Arturo Márquez. La conga del fuego. Están todos los instrumentos posibles de un orquesta.
Sí, además hay un montón. Tiene campanas tubulares, tiene claves, tiene una batería, tiene de todo.
Pero esto no refresca mucho.
No. Pero es que habla del fuego.
Sí, es verdad, es verdad. Hay muchas canciones que hablan del fuego, como La Conga del Fuego de Arturo Márquez.
Pues hay
atención,
más que ya.
Pregunta, ¿eh?
Tuyo que sí, te las voy a buscar, hombre.
Venga, búscame, le hacemos un
falla,
catálogo.
¿Tiene alguna?
Falla, sí. Sí. Es que ya el nombre de Manuel de Falla ya es como ya caliente, ¿no? ¿Cómo estamos hoy de calientes? Chulísima, la conga del fuego que nos trae Pilar Vizcaíno, de Arturo Márquez, para cerrar esta semana calurosa, y la que viene pues estaremos igual, si haga frío, igual, calor, igual. Arturo Márquez tiene la solución,
sí,
con la conga. Pilar, gracias, ¿eh?
A ti, Paco.
Un placer, soy Paco Vadillo, en el control ha estado Manolo Tirado y todo el equipo de la cadena COPE en toda Extremadura, que está ya trabajando en los servicios informativos a partir de las 2:20. Nosotros nos vemos el lunes a la 1:05 en Mediodía Extremadura.